ya desde el imperio persa era un instrumento de tortura. Y siempre ha sido asociada a los cristianos. Ya desde el tercer siglo el emperador Constantino la adoptó como símbolo que representara su reino. Declaró el cristianismo como la religión oficial de su nación. Y el apóstol Pablo, cuando habla acerca de la cruz, porque la cruz en verdad es un símbolo, en verdad la cruz es un símbolo, y para los primeros cristianos, si veían una cruz, te estoy hablando de los primeros cristianos porque se identificaban, se llamaban los del camino, no eran cristianos, hasta que en Antioquía se les empezó a llamar cristianos, seguidores de Cristo, y ellos cuando iban por el camino dibujaban un pez en el suelo, y así se identificaban cómo eran los creyentes. Y ver una cruz, nadie quería ver una cruz, porque cuando veían cruces por ahí preparadas, que estaban vacías, sabían que en poco tiempo iban a colgar a alguien. Entonces la cruz en sí es un símbolo. Hoy en día hay mucha gente que la cuelga del cuello y la pone, algunos hasta se la dibujan en el cuerpo, y eso simplemente es un símbolo, no tiene poder en sí, porque son dos aspas, o sea, son dos maderos cruzados. En verdad no tiene poder en sí misma, es un símbolo y para algunos un amuleto. Como bien vemos en las películas de miedo, cuando aparece un vampiro y aparece uno con una cruz y el otro sale corriendo, eso es todo ficción, eso en verdad no es así, es un símbolo. Lo que tiene valor, ¿verdad?, es lo que se hizo en esa cruz de parte de nuestro Señor Jesucristo, lo que logró, porque había mucha gente que la colgaban y luego se olvidaban de ellos. Sin embargo, es nuestro símbolo, el símbolo de los cristianos, la cruz, porque gracias a esa cruz somos todos salvos. Entonces, cuando el apóstol Pablo habla acerca del mensaje de la cruz, él se está refiriendo al mensaje del Evangelio de la salvación. La cruz para nosotros es la salvación. No nos cansamos de decirlo. Alguien ocupó nuestro lugar, alguien pagó el precio por ti y por mí. Nuestro Señor Jesucristo pagó el precio por ti y por mí al ser colgado en la cruz. Entonces, está diciendo, en este verso que hemos leído tan corto, dice que no todas las personas reaccionan igual, porque para unos es salvación, para nosotros es salvación, pero para otros es un tropezadero. Un tropezadero es algo que te hace caer o es una locura. Una locura es que no lo entiendes, no lo comprendes y te parece una locura. Pero en 1 Corintios, seguimos leyendo a partir del verso 21, dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Está diciendo que a Dios no le agradó salvar al mundo mediante la sabiduría, sino por la locura de la predicación, por la predicación. Y está hablando de la locura porque está dirigiéndose a estas personas. Mira, para los judíos, la noticia de un Mesías esperado era algo que ya sabían ellos por su tradición, desde siempre, desde pequeñitos se lo estaban explicando, un pueblo con una identidad que sabían de dónde venían y a dónde iban, porque en verdad hay que reconocer que es el pueblo escogido por Dios desde siempre. Fue al pueblo, a la raza judía que él escogió. No sabemos por qué, pero eso tenemos que reconocerlo, que es el pueblo de Dios. Entonces, ellos sabían y conocían según las profecías y según los profetas y los escritos que tenía que venir un Mesías, ¿verdad? Pero para su mentalidad y también la situación que estaban viviendo por la dominación del Imperio Romano y el sometimiento, había que ponerse en lugar de esas personas, cómo estaban su condición, que estaban extorsionados, que a muchos los crucificaban, los mataban. Había que ponerse en el lugar de una persona de estas, un judío tradicional, que es lo único que le han enseñado y que en su cabeza no cabe otra cosa. Pero que viniera un Mesías a esta tierra, su Mesías esperado, con actitud de siervo, para poner su vida por los demás, eso era impensable, porque todo el que era maldito, dice, maldito el que sea colgado de un madero, maldito todo varón que sea colgado de un madero. Ellos no podían reconocer a un Mesías que iba a ser colgado de un madero, porque solo eran las personas malas o que se oponían al imperio los que los crucificaban. Ellos rechazaron a Jesús porque no concebían, en su ADN no entraba un Mesías que viniera a sufrir, que hablara de amar a sus enemigos, eso es insospechable, que viniera a decirle que tenían que amar a sus enemigos, que tenían que perdonarlos y que encima los amonestaba públicamente y los condenaba por su hipocresía religiosa. Y eso lo sabemos, que les decía en la cara todo lo que les tuviera que decir a fariseos y demás. ¿Qué esperaban? Como es lógico, un Mesías que fuera un guerrero, que quizás fuera un general, que viniera con un ejército para liberarlos de la opresión romana, del tributo y de todo esto, ¿verdad? Que se juntara ¿con quién? Con reyes, con sacerdotes, con gente pudiente de aquel momento, no con publicanos, que eran los publicanos, eran unos traidores que solían ser nativos, judíos, que estaban al servicio del imperio para recaudar impuestos. Entonces, esta gente, ¿tú te acuerdas cuando Jesús le dijo a Zaqueo, baja, que hoy voy a morar en tu casa? Dice la palabra que Zaqueo era jefe de publicanos y todos en su corazón le criticaban, si supiera quién es este, ¿cómo iba a venir a comer a su casa? Pero sin embargo le dijo, Zaqueo, baja. Y Zaqueo era un judío y era jefe de publicanos. Luego vemos todo es el resultado que dio en el corazón de Zaqueo tener de invitado a Jesús sentado a su mesa. Solo con escucharle hablar, su corazón cambió de vuelta, su mente dio la vuelta, se convirtió y se arrepintió de ser lo que era y empezó a repartir sus bienes y sus ganancias. Lo podemos leer en la palabra. Pero mira, ¿con quién se juntaba nuestro Señor Jesucristo? Con pecadores y con publicanos. Por eso, y le juzgaban y le decían, mira, vosotros y tú y vuestros discípulos y tú cogéis espigas en el día de reposo, quebrantáis la ley. Perdonas a una mujer adúltera que dice la ley que hay que apedrearla, según dice la ley de Moisés, y él la perdona. Entonces estaba en contra de ellos, en contra de su religión, de sus creencias, ¿verdad? Y es cierto que ellos tenían la verdad, la profecía del Mesías esperado, tenían la ley dada por Dios, cuidado, la ley dada por Dios para dirigir su pueblo, un pasado, una identidad como pueblo elegido. Y también se jactaban de ellos porque no se juntaban con las demás personas, con los demás gentiles. Para ellos los gentiles era cada persona que no era de su raza y no eran los elegidos. Y todo esto llegó a ser con el tiempo una tradición, que simplemente cumplían la ley, que tampoco la cumplían, les decía Jesús, que obligaban a cumplirla, pero ellos no la cumplían. Una tradición y un cumplimiento de normas. Y entonces el Señor, en un momento, Jesús les reprende por pedir señales, ¿verdad? Les reprendió porque le estaban diciendo, si tú eres hijo de Dios, danos señales, haz algo para que lo veamos y podamos creer en ello. Y el Señor les reprendió de no arrepentirse cuando le dijeron, maestro, deseamos ver de ti señal. Y el Señor les contestó, generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y ellos le pedían señal, señales, milagro, prodigio, que hiciera algo para que les convenciera. Pero nada de eso. Porque mira, las señales, los que piden señales, solo se mueven en la esfera de la sensación, del sensacionalismo, solo de las cosas que se ven. Y en cierto momento Jesús a las ciudades galileas como Bethsaida, Capernaum, Corazín, en las cuales hizo señales y prodigio, hizo muchos milagros, él las reprendió por no arrepentirse. Hizo milagros, pero la gente no, el corazón de las personas no se volcaban hacia él, ¿verdad? Entonces, luego cuando les vienen a pedir señales los fariseos y estas personas le dicen, no, señal no os voy a dar. ¿Qué es la señal del profeta Jonás? Ya lo dice, que al igual que Jonás estuvo tres noches y tres días en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Estaba hablando de su sepultura y luego de su resurrección, porque la señal de Jonás es la señal de la resurrección. Yo tampoco comprendo cómo puede poner de ejemplo a Jonás, porque todos sabemos que Jonás, ¿qué era Jonás? Un desobediente. Le dice el Señor, te vas a Nínive a predicar mi evangelio. ¿Tú sabes lo que era Nínive? Nínive era la capital asiria. Y eran enemigos, completamente enemigos. Hoy, en el lugar donde estaba Nínive, que fue destruida, está Mosul. Y todos sabemos que no se llevan con los judíos para nada. En Irán. Y entonces, ¿qué hace Jonás? Huye de la presencia del Señor. Todos lo sabemos, la historia de Jonás. Pero mira, cuando ya ocurre toda la historia, que le coge el pez, le tiran al agua porque vino una gran tormenta, y entonces le echaron suerte los marineros porque él se iba para Tarsis en un barco. Todos sabemos la historia. Yo la puedo resumir rápido, pero creo que todos la sabemos. Y resulta que cuando él entra en Nínive y va a cumplir lo que el Señor le manda, ¿qué hizo Jonás? Simplemente lo que el Señor le mandó, predicar un mensaje de arrepentimiento para que el Señor los pudiera perdonar y que no deshiciera y que no destruyera ese lugar, esa ciudad. Y al final él cumplió su palabra y lo hizo. Y fue predicar, ¿y qué dice la palabra? Que toda la nación se convirtió al Señor, solo con la palabra. No hizo señales, no hizo prodigios para convencer a la gente, que yo creo que quien tenga capacidad de hacerlos, porque nosotros creemos en los milagros y también sabemos que hay hombres y mujeres de Dios que tienen ese don, esa virtud, que Dios los utiliza, y yo he visto cosas como muchos de aquí habremos visto en campañas evangelísticas y todo eso. Yo creo, porque yo lo he visto. Yo he estado en campañas evangelísticas y he visto muchas cosas de las cuales ahora no me voy a poner a contar, pero cosas que te dejaban los pelos de punta, muchas liberaciones y muchas cosas. Y todos quiero creer que las hemos visto o que las conocemos o hemos oído de ellas. Es cierto, eso existe, los milagros. Pero el Señor le decía, yo no os voy a hacer milagro señal. No, es el del profeta Jonás, un hombre que era desobediente, que huía de la presencia de Dios y que Dios le tuvo que poner en estrecho para que obedeciera. Y le coge de ejemplo a una persona normal y corriente, que era una persona normal y corriente. Y esa es la profeta, esa es la señal del profeta Jonás que él les dijo. Os voy a decir la señal del profeta Jonás. Y les reveló que iba a estar tres días y tres noches en el corazón de la tierra. Está hablando de su resurrección. Juan 1:11 dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Bueno, cuando habla de los suyos está hablando de su pueblo, ¿verdad? Yo recuerdo cuando el apóstol Pablo también fue a predicar a su pueblo y le rechazaron, dijo, pues me voy a los gentiles. Iba a los suyos. A ver, es lógico. Primero tus paisanos, tu raza, tu cultura. Quieres que se salven porque sabes que están perdidos. Es lícito, ¿verdad? Está bien, yo estoy de acuerdo. Pero cuando le rechazaban, pues se fue a los gentiles. Porque cuando hay mucha religiosidad y cuando tienes las cosas muy claras según tu creencia, que no te vengan a decir nada. Y era lo que les pasaba a los judíos. Muchas personas, al igual que ellos, no quieren recibir a Cristo, no encajan su comprensión mental o su cultura y a veces sus propios intereses también. No están dispuestos a aceptar el mensaje de la cruz, renunciar a su forma de vivir, ¿verdad? Y algunos pues aún la aceptan, pero quieren seguir viviendo a su libre albedrío, amoldando la religión a como les convenga. Yo me explico. Creen o dicen ser creyentes, cristianos, da igual la denominación, pero no dejan su forma, sus costumbres antiguas, de la vida antigua. Tienen una apariencia piadosa, pero con sus hechos están rechazando a Dios, ¿verdad? No dejan la forma de vivir antigua. Se aman más a ellos mismos o lo que hay en este mundo y no están dispuestos a negarse a sí mismos. Como esta mañana decía nuestro pastor, que si yo digo que soy cristiano, no, yo no, una persona dice que es cristiana, se mete para la discoteca, se baja seis o siete cubatas, se pone a bailar, se desmelena y luego empieza a hablar y a predicar el evangelio, ¿Verdad? Decía nuestro pastor esta mañana. Pues no, no es así. Eso no se lo cree nadie. ¿Verdad? Por eso mismo, dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, dice el apóstol Pablo en Efesios 4. Si en verdad la habéis oído o habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la manera pasada de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Está diciendo que si de verdad hemos oído, hemos aprendido a Cristo, hemos sido enseñados por él, pues se tiene que ver un resultado en nuestra manera de vivir. Es así de sencillo y así llano. Mira, cuando una persona recibe al Señor y el Espíritu Santo entra en su ser porque lo invita, empieza a ocurrir ahí una metamorfosis y empieza a ocurrir algo que no se explica con palabras, pero que se ve. Y cuando tú ves el cambio de esa persona, pues entonces es cuando en verdad dices, esta persona no es la que era, ha cambiado. Le llamamos nacer de nuevo, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cuando uno está en Cristo es una nueva criatura y solo nuestro Creador puede hacer de nuestra persona una nueva criatura. Yo me puedo esforzar mucho, puedo mejorar moralmente, físicamente, si me pongo a dieta o me voy al gimnasio, puedo cambiar mi forma de hablar, puedo ser muy educado, pero mi corazón por dentro, ¿es verdad? Si de verdad no ocurre algo sobrenatural, algo que lo que es científicamente no se puede explicar, cuando no ocurre una conversión de verdad que solo es obrada por el Espíritu Santo, solo por mano de Dios en el ser humano, solo una nueva criatura es que eres una nueva creación y solo el Creador puede hacer eso, nada más. Yo tengo que estar dispuesto, tengo que ser diligente y todas estas cosas. Estoy hablando de cosas muy básicas, pero es que pasa el tiempo, pasan los años, pasa la vida y vamos pasando y no tenemos que olvidar nunca, nunca estas cosas tan sencillas, ¿verdad? Nunca. Mira, para los gentiles, locura. Está hablando ahora de los gentiles. Los gentiles son todos los demás pueblos que no son judíos. ¿Verdad? La cultura griega y la filosofía había influido mucho en ese tiempo. Todos sabemos que cuando entra el Imperio Romano, los romanos, al igual que los griegos, tenían muchos dioses y tenían muchas idolatría y muchas cosas, toda esta gente. Y todo eso lo que hacía era contaminar la cultura judía y contaminar a las personas también, porque influenciaba todo esto. Entonces, en ese tiempo había muchos filósofos que interpretaban la vida desde una influencia politeísta. Filósofo era cualquier persona que se atrevía a pensar y a decir lo que pensaba y a sacar conclusiones. La idea politeísta es una idea de muchos dioses y héroes mitológicos. Todos sabemos que los griegos tienen muchos héroes mitológicos y héroes olímpicos también. Y ellos en sus relatos, en sus historias y en sus fábulas los representan como unos seres que están distantes a la humanidad, como que están ahí, pero que están ajenos a lo que le ocurra al ser humano, ¿verdad? Y entonces el hecho de escuchar un Dios que se humilla haciéndose hombre para morir en la cruz, para ellos lo consideraban una locura. Chocaba con sus creencias y chocaba con su filosofía, porque todo se basaba en filosofías y en conjeturas. Mientras Pablo esperaba en Atenas a Silas y Timoteo, dice la palabra que su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. En Hechos 17, tú te puedes imaginar al apóstol Pablo siendo la persona que era en Atenas. Mira, dice la palabra que ahí adoraban absolutamente a todo, que tenían toda clase de abominaciones y de idolatrías en forma de escultura. Hasta tal punto que había un altar que estaba vacío y ponía al Dios no conocido. Y porque ellos adoraban a todos los dioses y por si acaso se les había escapado un dios, le adoraban para que no se enfadase con ellos. Y entonces por ahí el apóstol Pablo empezó a predicarles el Evangelio. Dice que él discutía en la sinagoga con los judíos y personas y gente piadosa y en las plazas también, cada día con los que concurrían, con los filósofos epicureos o estoicos, que eran filósofos que tenían su propia filosofía acerca de la vida. Dice que era tal el denuedo que tenía el apóstol Pablo al hablar, ¿verdad? Que le arrebataron y le llevaron al Areópago, al lugar ese donde se daban las conferencias, para que todos los escuchaban. Y ahí es donde les empezó a predicar el Evangelio. Dijo, varones atenienses, veo que de verdad sois muy religiosos y veo que adoráis a todo, pero a ese Dios no conocido, a ese yo os lo voy a dar a conocer. Y les predicó el Evangelio por ahí. Él aprovechó la oportunidad, ¿verdad? Y en nuestra historia más reciente vemos todo esto también. Tú sabes que las personas, cuando las personas son públicas, da igual que sea un político, un actor o un deportista o que ande mucho por las redes públicas, parece que lo que dicen, ¿eh? Aparte de la forma de qué manera vivan, pero lo que dicen, las cosas que piensan, que dicen o publican, todas las personas que le agradan, sus seguidores, los que sean de su equipo, los que le hayan votado, los que le guste su música o los que tengan una suscripción a su canal, lo que sea, pues parece que, como no tengas unos valores muy claros, parece que te afecta, ¿verdad? Y en la historia de la humanidad, desde siempre ha habido muchas personas que eran personas influyentes y hablaron mal de Dios, porque ellos no creían lo que Dios... Y yo estuve buscando en internet todo esto. Esto está en internet. Yo tampoco me quiero alargar mucho más, pero voy a leer algunos, porque cogí varios. Mira, yo no sé si decir el nombre de estas personas, pero voy a decir, mira, una actriz que era un icono sexual en Estados Unidos, a un evangelista bien joven llamado Billy Graham, el Señor le dijo, ¿ves a hablar a esta persona? Y le predicas el Evangelio. Y fue, pidió una cita y habló con ella y le dijo, la forma de vida que tenía, desordenada, y le predicó el Evangelio. Y ella respondió, yo no necesito a Jesús. Fueron sus palabras. Una semana después, Marilyn Monroe apareció muerta. Solo una semana después. Mira, estas son oportunidades que Dios da a las personas. Que ella hubiera muerto de una sobredosis de píldoras, de dormir, no quiere decir que fuera una maldición de Dios, ni quiere decir de que Dios la castigara. Yo quiero dejar esto bien claro, porque tú y yo estamos aquí hoy y va a llegar un día que no estemos. Y hay personas santas que enferman de enfermedades y se mueren y todo esto. Yo no quiero decir que estas personas Dios las juzgó y las condenó. Pero simplemente son personas que rechazaron y al poco tiempo en sus vidas ocurrió una tragedia. O por las palabras que dijeron, el resto de su vida la vivieron en amargura y en depresión. También hubo un presidente bien conocido que era muy polémico y afirmó, Dios es un mentiroso, no existe el enviado y el verdadero Dios es la voz del pueblo. Dijo, condeno desde el fondo de mis vísceras al Estado de Israel y lo maldigo. Al poco tiempo murió de cáncer esta persona, al poco tiempo. ¿Qué dijo el que construyó el Titanic? ¿Sabéis quién fue, no? Dijo, ni Dios puede hundir este barco. En la primera travesía el barco se hundió, por desgracia, con muchas pérdidas de personas. Pero él no murió, pero el resto de su vida... los años que vivió en una profunda amargura y depresión y cargo de conciencia porque se creía responsable de lo que había ocurrido, porque luego demostraron que había fallos en la construcción y todo esto, ¿no? Pero dijo, ni Dios puede hundir este barco. Y estamos hablando de gente que lo decía públicamente, no que lo pensaba, que delante de miles de personas lo decían esto. Un conocido cantante, ¿verdad?, dijo con sus palabras, la cristiandad desaparecerá y acabará. No tengo que discutir sobre esto, yo estoy seguro. Nosotros, los Beatles, somos más famosos que Jesucristo. Y a esta persona, al poco tiempo, lo mataron de un disparo, ¿verdad? Hace poco en la televisión, hace unos meses, yo lo vi en directo, un diputado islámico extremista de Turquía dijo... el Estado de Israel no va a escapar de la ira de Alá. Fue acabar de decir eso, estaba en un púlpito como este, fue acabar de decir eso y cayó desplomado, muerto, por un infarto. Y repito, yo no estoy diciendo ni estoy maldiciendo a estas personas. Esto está en internet. y cualquiera lo puede ver. Solo estoy diciendo lo que es no tener temor de Dios, lo que es un tropezadero para algunos. El mensaje de la cruz, eso es un tropezadero para algunos. Y yo sé que habrá muchos más casos y también sé que hay gente que diga estas cosas y luego le vaya muy bien en sus negocios, no lo sé. Pero solo digo que, mira, donde está el temor de Dios, dice la palabra, que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, ¿verdad? Es poder de Dios. Ese símbolo de la cruz que era para martirizar a las personas, ¿verdad? Para nosotros ahora, hoy en día, es poder de Dios. Porque ¿qué nos demuestra la cruz? Y ya voy resumiendo, ya acabo. La cruz nos demuestra el amor de Dios por nosotros. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el castigo que tú y yo merecíamos, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La redención de nuestros pecados. Es la señal del nuevo pacto, lo acabamos de celebrar. Esta es la señal del nuevo pacto. Este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Cada vez que la tomareis, acordaros de mí. Hacer esto en mi memoria. Hacer esto y acordaros de lo que yo he hecho por vosotros, ¿verdad? Y por supuesto, en ese mismo momento, nuestro Señor Jesucristo venció el pecado y la muerte. Romanos 6:9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte nos enseñorea más de él. Él, el Hades lo venció. Esa barrera, esa frontera, él la cruzó. Fue y volvió, ¿verdad? Y él tiene la victoria. La cruz nos representa a los creyentes. Es salvación. La cruz es poder de Dios. Lo único que la gente tiene que saber, ¿verdad?, para alcanzarla, es mirar a ella, es creer en ella. Porque es un sacrificio expiatorio. No es simplemente que un hombre murió y que le colgaron y todo el mundo sabe que era bueno y que no hizo nada, porque hasta en cualquier escrito y en cualquier libro que sea histórico, como los libros de Fabio Josefo, habla de él y dice, ahí había un hombre que no hizo nada, que era bueno y que le crucificaron y sus seguidores, pues, y relata todo esto, lo puedes leer y lo puedes buscar, y es una persona que no es creyente, es una persona que es agnóstica, o sea, que simplemente es un historiador que está diciendo, sí, eso ocurrió, aparte de que haya ocurrido históricamente, porque está demostrado el poder que tiene y lo que hizo está también demostrado en toda su generación, en nosotros, en todos los creyentes que ha habido y aún habrá, porque solo mediante ese sacrificio tenemos acceso a Dios Padre, a la salvación, y esto es por gracia de Dios, solo basta creer en ese sacrificio, no hay nada más que tengamos que hacer las personas, es una salvación gratuita y está basada simplemente en la infinita misericordia que Dios tiene para nosotros porque nos ama, y lo único que demuestra la cruz es el eterno amor que tiene Dios por el ser humano. Es lo que demuestra, y nosotros lo aceptamos, lo hemos aceptado en nuestra vida. Y esto es una cosa que dice, le decía el Señor a sus discípulos, el que quiera seguir, que cargue mi cruz cada día y me siga. Como diciendo, que se dé cuenta, ¿verdad?, que se dé cuenta de lo que yo he hecho por él. Porque encima el reo tenía que llevar su cruz, con todo lo que pesaba. Ya cuando llegaba, ya llegaba extasiado, y le obligaban a llevar su propia cruz. Y llevar tu propia cruz es llevar todo tu orgullo encima, todas tus cosas, todo lo que te vaya a separar de Dios, todos los impedimentos, cualquier perjuicio, todo lo llevas y lo llevas para colgarlo ahí, para clavarlo y dejarlo ahí, porque el Señor pagó el precio por todos. Y esto es lo que todo el mundo tiene que saber. Y esto va a ser por el mensaje de salvación, por la predicación del Evangelio, y para eso estamos tú y yo, para hablar a la gente, que aquí todos somos creyentes y lo que digamos ya lo sabíamos y ya veníamos convencidos, a no ser que haya alguna visita que no sea creyente. Y es muy fácil predicar aquí el Evangelio, porque todos me vais a decir amén, porque estamos hablando de lo que dice la palabra, pero luego salimos ahí entre semana y esa es la actitud de ganar al perdido, para engrandecer el reino de Dios, porque para nosotros, para los que creemos, es poder de Dios. Que Dios bendiga su palabra en nuestras vidas. Noelia, te doy paso.